El abogado Bernardo Soto leyó el papel en voz alta. Rosa Elena Martínez no podía creer lo que escuchaba. Las palabras decían que ella heredaba la casa, la misma casa donde trabajaba como limpiadora, la misma casa donde vivía de prestado desde hacía años. Sus manos temblaban sobre la mesa de madera. Mateo la miraba sin entender nada todavía. Adriana Fuentes se levantó furiosa de su silla. Gritó que aquello era una mentira absurda. Dijo que Rosa no merecía ni un centavo. El abogado pidió calma a todos los presentes. Sostenía el testamento firmado por don Ezequiel Fuentes, aquel hombre que ella conoció meses atrás, un viajero cansado que pidió un poco de agua. Nadie en ese cuarto imaginaba la verdad completa. Para entender este momento hay que volver atrás. Hay que regresar a una tarde calurosa de marzo. Rosa terminaba su jornada en la casa grande. Limpiaba pisos desde las 6 de la mañana. Vivía en un cuarto pequeño detrás del jardín. Ese cuarto era parte de su pago mensual. Don Gilberto Paredes le permitía quedarse ahí. A cambio, ella cuidaba toda la propiedad. Mateo estudiaba en una escuela pública cercana. Los dos sobrevivían con muy poco dinero. Rosa nunca se quejaba de su situación. Decía que tener un techo ya era suficiente. Aquella tarde de marzo cambiaría todo para siempre. Don Gilberto le había pedido que sacara la vieja camioneta del garaje. Necesitaban comprar medicamentos en el pueblo antes de que cerraran las farmacias. Rosa se puso el overol de trabajo y guardó un trapo en el bolsillo. Tomó el camino largo que rodeaba las colinas para llegar al pueblo. A mitad de camino el motor comenzó a sonar de forma extraña. Giró la llave varias veces, pero el motor finalmente se apagó. Bajó preocupada en medio de la nada, con las colinas alrededor. Abrió el capó para revisar qué estaba pasando con el motor. El sol de la tarde caía fuerte sobre el camino de tierra solitario. No había ninguna casa cerca, solo el camino vacío y el monte verde. Mientras limpiaba sus manos con el trapo, notó una figura acercándose despacio. Un hombre caminaba por el mismo camino con pasos lentos y pesados. Vestía ropa gastada y cargaba una mochila vieja sobre el hombro. Sus zapatos estaban rotos por el uso constante del viaje. Caminaba como si llevara años caminando sin descanso verdadero. Rosa lo observó acercarse mientras seguía revisando el motor averiado. Algo en su mirada llamó su atención de inmediato. No parecía un mendigo común de los que pasaban por la zona. Tenía una postura distinta a pesar del cansancio evidente. Sus ojos mostraban inteligencia y también mucha tristeza acumulada. El hombre se detuvo cerca de la camioneta sin decir nada todavía. Miró el capó abierto y luego miró a Rosa con respeto. Ella tenía una botella de agua guardada para el viaje en la cabina. Sacó un vaso pequeño y se lo ofreció sin pensarlo dos veces. El hombre se sentó despacio sobre una piedra junto al camino. Miró el vaso como si fuera un tesoro inesperado. Agradeció con una voz ronca y profunda al recibirlo. Rosa notó que sus manos tenían heridas pequeñas y recientes. Le preguntó si necesitaba descansar un momento antes de seguir su camino. Él aceptó quedarse sentado sobre la piedra mientras bebía despacio. Hablaron solo unos minutos esa primera vez junto a la camioneta averiada. Él dijo llamarse simplemente Ezequiel sin apellido alguno. Rosa no preguntó más por respeto a su privacidad. Sabía lo que era cargar con vergüenza ajena. Le ofreció también un pedazo de pan duro que tenía guardado. Era todo lo que tenía disponible esa tarde. El hombre comió despacio, mirando las colinas verdes a su alrededor. Rosa intentó arrancar la camioneta de nuevo, sin ningún resultado. Se dio cuenta de que necesitaría ayuda para moverla del camino. Ezequiel se ofreció a caminar con ella hasta encontrar quién pudiera ayudar. Rosa dudó un momento, pero algo en él le inspiró confianza total. Caminaron juntos por el camino de tierra durante casi una hora. Ella le contó que trabajaba para don Gilberto Paredes desde hacía años. Dijo que vivía en un cuarto detrás del jardín de esa casa grande. A cambio de quedarse ahí, cuidaba toda la propiedad con esmero. Mencionó a su hijo Mateo con orgullo evidente en la voz. El viajero escuchó cada palabra con atención extraña y cuidadosa. Parecía memorizar detalles que ella consideraba sin importancia alguna. Antes de llegar a la casa, hizo una pregunta inusual que la dejó pensativa. Quiso saber si ella sería feliz viviendo ahí siempre. Rosa respondió que la felicidad no dependía del lugar donde se viviera. Dijo que dependía de la dignidad con que cada uno enfrentaba su vida. El hombre sonrió por primera vez esa tarde mientras caminaban juntos. Fue una sonrisa breve pero llena de significado profundo. Llegaron finalmente frente al portón de hierro de la casa de don Gilberto. Rosa le ofreció que esperara ahí mientras buscaba a alguien que remolcara la camioneta. Un vecino con un tractor viejo aceptó ir a buscar el vehículo varado. Ezequiel agradeció nuevamente por el agua, el pan y la compañía en el camino. Dijo que debía continuar su viaje y se despidió sin mirar atrás. Rosa volvió a sus tareas sin darle más importancia. No imaginaba que aquel encuentro cambiaría su destino para siempre. Pasaron varias semanas sin ninguna noticia del viajero. La vida siguió su curso normal y agotador. Mateo crecía rápido y necesitaba más gastos cada mes. Don Gilberto Paredes comenzó a enfermarse con frecuencia. La casa requería más cuidados de los habituales. Rosa asumió responsabilidades que antes no tenía. Limpiaba, cocinaba y ayudaba con los medicamentos diarios. Nunca pidió un aumento por ese trabajo extra. Sentía que debía lealtad a quien le dio techo. Una noche, escuchó ruidos extraños en el patio trasero. Salió con una linterna pequeña para revisar. Encontró solo gatos buscando comida entre la basura, pero algo en esa noche la dejó inquieta. Sintió que alguien la observaba desde lejos. No vio a nadie cuando giró la linterna. Decidió no contarle a nadie sobre esa sensación. Pensó que el cansancio jugaba trucos con su mente. Sin embargo, aquella inquietud no desapareció completamente. Algo se movía en las sombras de su vida. Don Gilberto la llamó esa misma semana para hablar. Quería contarle algo sobre un viejo amigo suyo. Dijo que ese amigo había desaparecido hacía años. Nadie sabía con certeza dónde estaba ahora. Rosa escuchó la historia sin sospechar ninguna conexión. Pensó que era simple curiosidad de un anciano enfermo. Siguió con su rutina diaria sin hacer más preguntas. Mateo notaba que su madre lucía más cansada últimamente. Le preguntaba si todo estaba realmente bien en casa. Rosa siempre respondía con una sonrisa tranquila y firme. Decía que pronto las cosas iban a mejorar. No tenía pruebas de eso, pero lo creía profundamente. El barrio donde vivían era tranquilo casi todo el año. Pocas cosas nuevas pasaban entre esas calles polvorientas y silenciosas. Por eso un viajero extraño llamaba tanto la atención. Los vecinos hablaban de él en voz baja durante días. Algunos decían que parecía un hombre peligroso y desconfiado. Otros pensaban que solo era un pobre sin suerte. Rosa nunca participaba en esos comentarios sobre el desconocido. Prefería guardar para sí misma lo poco que sabía. Sentía que juzgar a alguien sin conocerlo era injusto. Su propia vida le había enseñado eso desde joven. Una tarde, el panadero del pueblo le preguntó directamente por el hombre. Quería saber si era cierto que ella lo había ayudado. Rosa respondió con calma que cualquiera habría hecho lo mismo. El panadero sonrió diciendo que no todos pensaban igual que ella. Esa frase se quedó resonando en su mente durante días. Pensaba en ella mientras lavaba los platos cada noche. Pensaba en ella mientras barría el patio cada mañana. Una madrugada soñó con el rostro cansado del viajero. En el sueño él le entregaba una llave dorada brillante. Despertó confundida, sin entender el significado de esa imagen. Decidió no contarle a nadie sobre ese sueño extraño. Pensó que solo era producto de su imaginación cansada. Don Gilberto pasaba más tiempo encerrado en su despacho últimamente. Rosa notaba papeles nuevos sobre su escritorio cada semana. No se atrevía a preguntar qué asuntos lo ocupaban tanto. Sabía que algunos temas debían respetarse sin curiosidad innecesaria. Mateo seguía creciendo entre la escuela y pequeños trabajos sencillos. Ayudaba a un vecino vendiendo frutas en el mercado local. Cada peso que ganaba lo entregaba completo a su madre. Rosa guardaba ese dinero en una lata escondida bajo la cama. Soñaba con que algún día alcanzara para los estudios universitarios. La vida seguía su ritmo lento entre trabajo y esperanza callada. Una tarde de domingo, decidieron caminar juntos hasta la plaza central. Era una de las pocas distracciones que podían permitirse gratis. Mateo corría entre los árboles mientras Rosa observaba con ternura. Pensaba en lo rápido que pasaba el tiempo con su hijo. Pensaba también en los solos que estaban frente al mundo. Esa noche, al regresar, encontraron la puerta del cuarto abierta. Alguien había dejado un pequeño paquete envuelto en papel viejo. Rosa lo abrió con cuidado, encontrando un trozo de pan fresco. No había ninguna nota ni explicación sobre quién lo dejó. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda al pensar en el viajero. Algo pronto saldría completamente a la luz. y todo comenzaría a cambiar mucho antes de lo que ella imaginaba. Rosa no siempre vivió en aquella casa grande. Hace 10 años, su vida era completamente distinta. Estaba casada con un hombre llamado Raúl. Raúl trabajaba en construcción en otra ciudad. Un accidente en una obra le quitó la vida. Rosa quedó sola con Mateo de 5 años. No tenía familia cercana que pudiera ayudarla. Sus padres habían muerto cuando ella era joven. Tuvo que mudarse a un cuarto alquilado y pequeño. El dinero del seguro apenas cubrió el funeral. Buscó trabajo en varias casas de la zona. Limpiaba, lavaba ropa y cocinaba para otras familias. Cada peso ganado iba directo a la comida de Mateo. Una vecina le habló de don Gilberto Paredes. Decían que necesitaba a alguien de confianza para su casa. Rosa fue a la entrevista con mucho miedo. Don Gilberto era un hombre mayor y exigente. Vivía solo desde que su esposa había fallecido. No tenía hijos que lo visitaran con frecuencia. La casa era enorme para una sola persona. Necesitaba ayuda constante con la limpieza y el orden. Rosa demostró ser trabajadora desde el primer día. Don Gilberto notó su honestidad casi de inmediato. Le ofreció un trato que pocos rechazarían entonces. Ella viviría en un cuarto detrás del jardín. A cambio, cuidaría la propiedad como si fuera suya. No habría contrato formal ni papeles firmados, solo la palabra de un hombre y su confianza. Rosa aceptó sin dudarlo ni un segundo. Era la oportunidad que necesitaba para criar a Mateo. Los primeros años fueron difíciles, pero estables. Don Gilberto la trataba con respeto y distancia. Nunca hablaban de temas personales ni del pasado. Rosa aprendió a no hacer preguntas incómodas. Sabía que cada persona guarda sus propios secretos. La casa tenía habitaciones cerradas que nadie usaba. Había muebles cubiertos con telas blancas y polvorientas. Rosa limpiaba esos cuartos solo una vez al año. Don Gilberto le pedía que no moviera ciertas cosas. Decía que pertenecían a un viejo amigo lejano. Rosa nunca supo el nombre de ese amigo. Pensaba que quizás se trataba de algún pariente. Mateo crecía sano dentro de ese ambiente extraño. Jugaba en el jardín mientras su madre trabajaba. Don Gilberto a veces le enseñaba juegos de mesa. Era lo más cercano a una figura paterna. Los años pasaron entre rutina y tranquilidad relativa. Rosa ahorraba lo poco que podía cada mes. Soñaba con que Mateo estudiara una carrera universitaria. Sabía que el dinero nunca sería suficiente, pero la esperanza la mantenía trabajando sin descanso. Aquella tarde de marzo, todo comenzó a moverse diferente. El encuentro con el viajero cansado quedó en su mente. Algo en esa conversación breve la había marcado profundamente. Pensaba en sus palabras sobre la dignidad y la felicidad. Esa noche no pudo dormir pensando en el extraño. Se preguntaba quién era realmente ese hombre solitario. ¿Por qué un hombre así caminaba sin rumbo fijo? Decidió no contarle nada a don Gilberto sobre eso. Sentía que era un momento privado y especial. Los días siguientes transcurrieron con normalidad aparente. Rosa limpiaba, cocinaba y cuidaba a su patrón enfermo. Mateo iba a la escuela como cualquier adolescente. La rutina parecía la misma de siempre, pero una tarde escuchó pasos lentos en el portón. Salió esperando encontrar al cartero o algún vecino. Lo que vio la dejó completamente paralizada. El mismo hombre del mes anterior estaba ahí parado. Esta vez se veía todavía más débil que antes. Sus ropas estaban más sucias y desgastadas. Rosa corrió hacia él sin pensar en nada más. Notó que tenía fiebre al tocar su frente. El hombre apenas podía mantenerse de pie solo. Murmuró palabras que ella no pudo entender bien. Decidió en ese instante que debía ayudarlo de inmediato. No le importó lo que pensara don Gilberto al respecto. Mateo salió al escuchar el ruido en el portón. Vio a su madre sosteniendo al hombre con esfuerzo. Corrió a ayudarla sin que ella lo pidiera. Entre los dos, lograron llevarlo hasta la sombra. Rosa pidió agua fresca y un paño limpio. Mateo obedeció rápido sin hacer ninguna pregunta. El hombre abrió los ojos por un instante breve. Dijo gracias con un hilo de voz cansada. Rosa pensó en avisarle a don Gilberto sobre esto, pero algo la detuvo justo antes de entrar. Sintió que aquel momento le pertenecía solamente a ella. Decidió cuidarlo primero y explicar todo después. Recordó entonces los años difíciles después de quedar viuda. Recordó las puertas que se cerraron cuando más necesitaba ayuda. Pocas personas le ofrecieron algo sin pedir nada a cambio. Por eso entendía perfectamente lo que sentía aquel hombre cansado. Sabía que el orgullo a veces impide pedir auxilio. Sabía también que la vergüenza pesa más que el hambre. Miró al hombre dormido y sintió una conexión extraña y profunda. Pensó que quizás el destino los había unido por una razón. Lo ayudó a caminar hacia el pequeño cuarto trasero. Lo recostó sobre una manta vieja pero limpia. El hombre cerró los ojos y se quedó dormido. Rosa se sentó a su lado vigilando su respiración. Mateo trajo una almohada vieja para hacerlo más cómodo. Rosa le agradeció con una sonrisa cansada pero sincera. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas lejanas. Mateo preguntó en voz baja si el hombre se pondría bien. Rosa respondió que esperaba que así fuera con el descanso adecuado. Le explicó que el cuerpo a veces solo necesita tiempo y calma. El joven asintió mirando con curiosidad al desconocido que dormía. Pensaba en las historias que ese hombre quizás podría contarle después. Esa noche, Rosa preparó la cena pensando en aquel huésped inesperado. Sirvió 3 platos en lugar de los 2 habituales de siempre. Mateo notó el gesto, pero no dijo nada al respecto. Comieron en silencio escuchando la respiración tranquila desde el otro cuarto. Antes de dormir, Rosa revisó nuevamente que el hombre estuviera cómodo. Le puso una manta extra porque la noche se volvía fría. Cerró la puerta despacio dejando que el aire fresco entrara. No sabía todavía que ese gesto sencillo de bondad cambiaría el destino de toda su familia para siempre. El hombre durmió durante varias horas sin despertar. Rosa entraba cada tanto para revisar su estado. Le puso paños fríos en la frente varias veces. Mateo se quedó cerca observando todo en silencio. Cuando el sol comenzó a bajar, el hombre despertó. Abrió los ojos y miró confundido el techo bajo. Rosa le explicó dónde estaba y qué había pasado. El hombre intentó sentarse, pero todavía estaba muy débil. Le ofreció un caldo caliente, que había preparado rápido. Él comió despacio, agradeciendo con cada cucharada. Le preguntó por qué una desconocida lo ayudaba así. Rosa respondió que cualquier persona merecía un poco de bondad. Dijo que ella sabía lo que era necesitar ayuda. El hombre la miró fijamente durante varios segundos. Algo en sus ojos parecía profundamente conmovido. Le confesó que se llamaba Ezequiel Fuentes completo. Dijo que había viajado por muchos pueblos diferentes. No explicó por qué razón viajaba de esa manera. Rosa no insistió en obtener más detalles personales. Sabía que algunas heridas necesitan tiempo para hablarse. Esa noche, don Gilberto preguntó por los ruidos extraños. Rosa decidió contarle finalmente sobre el viajero enfermo. Esperaba que su patrón se enojara por la decisión. Para su sorpresa, don Gilberto pidió conocer al hombre. Dijo que en su juventud también había viajado mucho. Entendía lo difícil que era no tener un hogar. Permitió que Ezequiel se quedara unos días recuperándose. Puso como única condición que ayudara en algo pequeño. Ezequiel aceptó agradecido por la oportunidad ofrecida. Los días siguientes el hombre fue mejorando lentamente. Ayudaba a Rosa con tareas simples del jardín. Conversaba con Mateo sobre libros y aventuras lejanas. El joven comenzó a admirar la sabiduría del viajero. Ezequiel le contaba historias de ciudades distintas y costumbres. Nunca mencionaba detalles sobre su vida antes de viajar. Rosa notó que sus manos no parecían de trabajador. Eran manos cuidadas a pesar de las heridas recientes. También notó que hablaba con un vocabulario refinado. Eso no encajaba con la imagen de un vagabundo común. Decidió no comentar nada de esto con nadie. Pensó que quizás había sido alguien importante alguna vez. Una tarde encontró a Ezequiel mirando fotografías viejas. Eran fotos de la familia de don Gilberto. Él las observaba con una expresión extraña y dolorosa. Rosa preguntó si conocía a alguien en esas imágenes. Ezequiel cerró el álbum rápidamente, sin responder claramente. Dijo que solo sentía curiosidad por las historias ajenas. Rosa sintió que mentía, pero no quiso presionarlo. Don Gilberto y Ezequiel comenzaron a hablar largas horas. Se encerraban en la biblioteca con la puerta cerrada. Rosa escuchaba voces bajas, pero nunca palabras claras. Una vez creyó escuchar el nombre de una mujer. También escuchó la palabra herencia mencionada brevemente. No quiso espiar más allá de lo necesario. Sentía que aquello no era asunto suyo todavía. Los días pasaron y la salud de Ezequiel mejoró. Pero algo en su mirada seguía cargado de tristeza. Una noche, Rosa lo encontró llorando en silencio. Estaba sentado bajo el árbol grande del jardín. Se acercó despacio sin saber qué decir exactamente. Ezequiel le pidió disculpas por mostrarse así de vulnerable. Dijo que había perdido a alguien muy importante tiempo atrás. No dio más detalles sobre quién era esa persona. Rosa simplemente se sentó a su lado en silencio. No dijo nada porque sabía que no era necesario. A veces el silencio acompaña mejor que las palabras. Esa noche el viento movía las hojas suavemente sobre ellos. La luna iluminaba apenas el jardín descuidado y tranquilo. Ezequiel respiró profundo, antes de hablar nuevamente con voz baja. Dijo que a veces el dolor regresa sin previo aviso. Comparó esa sensación con una ola que llega sin avisar. Rosa asintió diciendo que conocía bien esa misma sensación. Habló brevemente de la pérdida de su esposo años atrás. Ezequiel la escuchó con atención sincera y profundo respeto. Dijo que el dolor compartido a veces pesa menos. Esa noche algo se selló entre ellos dos. Una confianza extraña pero genuina comenzó a crecer. Don Gilberto los observaba desde la ventana de su cuarto. Una sonrisa extraña apareció en su rostro cansado. Parecía saber algo que ninguno de los otros sabía todavía. Al día siguiente, llamó a Rosa a su despacho. Le pidió que se sentara frente a su escritorio viejo. Ella obedeció con un poco de nerviosismo evidente. Don Gilberto comenzó a hablar de los años pasados. Dijo que la vida da vueltas inesperadas con frecuencia. Mencionó que Ezequiel no era un simple viajero cualquiera. Rosa preguntó entonces quién era realmente ese hombre. Don Gilberto dudó antes de responder con cuidado. Dijo que algunas verdades deben esperar el momento correcto. Pidió paciencia y confianza de parte de ella. Rosa salió del despacho con más preguntas que respuestas. Esa tarde Ezequiel parecía más fuerte y decidido. Caminaba con paso firme por primera vez en semanas. Le dijo a Rosa que pronto debía continuar su camino. Ella sintió una tristeza inesperada al escuchar esas palabras. Se había acostumbrado a su presencia en pocos días. Mateo también mostró tristeza cuando escuchó la noticia. Ezequiel prometió que no sería una despedida definitiva. Dijo palabras extrañas que Rosa no comprendió del todo. Mencionó que regresaría con algo importante para entregarle. Esa noche, Rosa preparó una pequeña bolsa con comida para el viaje. Puso pan, queso y fruta seca envueltos en tela limpia. Ezequiel agradeció el gesto diciendo que pocas veces recibía tanto cariño. Mateo le entregó también un dibujo que había hecho esa tarde. Era un dibujo simple de la casa, con todos ellos juntos. Ezequiel lo guardó con cuidado dentro de su mochila vieja. Dijo que lo llevaría como recuerdo de esos días especiales. Don Gilberto observaba la escena desde la puerta con ojos húmedos. Se acercó a su amigo dándole un abrazo largo y sentido. Le susurró algo al oído que Rosa no pudo escuchar claramente. Ezequiel asintió con seriedad ante esas palabras secretas entre ellos. Antes de cruzar el portón se detuvo mirando hacia la casa entera. Pareció memorizar cada detalle como quien guarda un tesoro valioso. Rosa sintió que ese hombre cargaba más historia de la que mostraba. Nadie en la casa sospechaba lo que eso significaba realmente. Ezequiel se despidió una mañana fría de abril. Abrazó a Mateo como si fuera su propio nieto. Le entregó un libro viejo con páginas gastadas. Dijo que ese libro había sido importante en su vida. Mateo lo guardó como un tesoro sin saber por qué. Rosa lo acompañó hasta el portón de hierro. Sintió un nudo extraño en la garganta al despedirse. Ezequiel tomó sus manos con suavidad y respeto. Le dijo gracias por tratarlo como persona y no como mendigo. Dijo que pocas veces en su vida sintió tanta honestidad. Rosa no entendió completamente el peso de esas palabras. Le preguntó hacia dónde se dirigía esta vez. Él respondió que tenía asuntos pendientes en otra ciudad. Prometió escribir cuando pudiera resolver esos asuntos importantes. Se alejó caminando lentamente por la misma calle polvorienta. Rosa lo observó hasta que desapareció completamente de vista. Esa noche don Gilberto la llamó nuevamente a su despacho. Esta vez parecía dispuesto a contar algo más. Dijo que conocía a Ezequiel desde hacía muchos años. Habían sido amigos cercanos durante su juventud lejana. Ezequiel había sido un hombre de mucho dinero alguna vez. Perdió a su esposa y a su hijo en un accidente. Después de esa tragedia, decidió abandonar su vida anterior. Vendió sus propiedades y comenzó a viajar sin rumbo. Quería entender el mundo desde otra perspectiva diferente. Quería saber si la gente era buena sin esperar recompensa. Rosa escuchó la historia con el corazón apretado. Sintió pena profunda por el dolor de ese hombre. Don Gilberto continuó explicando detalles de su amistad antigua. Dijo que la casa donde vivían en realidad pertenecía a Ezequiel. Él solo la administraba como un favor especial. Rosa quedó completamente sorprendida por esa revelación inesperada. Preguntó por qué nunca le habían contado nada antes. Don Gilberto dijo que Ezequiel pidió mantenerlo en secreto. Quería observar cómo se comportaba la gente sin saber la verdad. Rosa sintió una mezcla de confusión y respeto profundo. Entendió entonces por qué el hombre hacía tantas preguntas extrañas. Estaba probando la bondad genuina de las personas comunes. Don Gilberto le pidió que no cambiara su comportamiento ahora. Dijo que la autenticidad de Rosa era exactamente lo que valía. Le contó además que Ezequiel había viajado por más de 10 pueblos. En cada lugar buscaba personas dispuestas a ayudar sin esperar nada. Encontró muy pocas que pasaran realmente esa prueba silenciosa. La mayoría lo ignoraba o lo trataba con desprecio evidente. Algunos incluso intentaron aprovecharse de su aparente debilidad y pobreza. Eso le había dejado una herida profunda sobre la humanidad. Don Gilberto dijo que por eso la reacción de Rosa fue distinta. Ella nunca dudó ni un segundo en ofrecer ayuda genuina. Eso significaba más para Ezequiel que cualquier riqueza material. Rosa escuchó todo sintiendo el peso de una responsabilidad nueva. Las semanas siguientes pasaron sin ninguna noticia de Ezequiel. Rosa pensaba en él constantemente mientras trabajaba. Mateo leía el libro viejo cada noche antes de dormir. Encontró notas escritas a mano en los márgenes. Eran reflexiones sobre la vida y la pérdida profunda. El joven comenzó a entender mejor al hombre misterioso. Una tarde llegó una carta sin remitente, claro. Don Gilberto la recibió y la guardó sin abrirla. Rosa preguntó si era de Ezequiel finalmente. Don Gilberto asintió, pero no compartió el contenido. Dijo que algunas cosas debían esperar el momento adecuado. La salud de Don Gilberto empezó a empeorar notablemente. Tosía con frecuencia y se cansaba muy rápido. Rosa llamó al médico del pueblo varias veces. El doctor recomendó reposo absoluto y mucha tranquilidad. Mateo ayudaba a su madre con las tareas pesadas. Los tres formaban una pequeña familia improvisada y unida. Rosa rezaba cada noche por la salud de su patrón. También rezaba en silencio por el bienestar de Ezequiel. No sabía que ambos destinos estaban más conectados de lo que imaginaba. Una madrugada escuchó pasos apresurados por el pasillo oscuro. Se levantó rápido pensando que algo malo había pasado. Encontró a don Gilberto sentado luchando por respirar bien. Llamó de inmediato a una ambulancia del pueblo cercano. Los paramédicos llegaron después de varios minutos eternos. Subieron a don Gilberto a la camilla con cuidado. Rosa pidió ir con él hasta el hospital pequeño. Mateo se quedó cuidando la casa con instrucciones claras. Durante el camino, don Gilberto sostuvo la mano de Rosa. Dijo palabras entrecortadas que ella apenas pudo entender. Mencionó algo sobre un sobre guardado en su escritorio. Pidió que lo entregara a Ezequiel si algo le pasaba. Rosa prometió cumplir esa petición sin importar lo que costara. En el hospital, los médicos trabajaron rápido para estabilizarlo. Rosa esperó horas sentada en una silla incómoda. Pensaba en la fragilidad de la vida y sus sorpresas. También pensaba en el sobre misterioso guardado en el escritorio. Se preguntaba qué secretos más guardaba esa casa antigua. Al amanecer, un médico salió con noticias serias. Dijo que don Gilberto necesitaba quedarse internado varios días. Su corazón mostraba signos de mucho cansancio acumulado. Rosa agradeció la información y volvió a la casa agotada. Mateo la esperaba despierto con preocupación en el rostro. Le contó todo lo que había pasado esa noche. Juntos decidieron buscar el sobre que don Gilberto mencionó. Lo encontraron escondido bajo unos libros antiguos del estante. Rosa lo sostuvo sintiendo el peso del papel viejo entre los dedos. Mateo preguntó si debían avisarle a alguien sobre ese descubrimiento. Rosa dijo que primero descansarían, porque la noche había sido agotadora. Guardó el sobre en el cajón de su propio cuarto pequeño. Esa noche apenas pudo dormir pensando en todo lo ocurrido. Pensaba en don Gilberto luchando por respirar en la cama del hospital. Pensaba también en Ezequiel y en su paradero todavía desconocido. Al amanecer, revisó nuevamente la casa buscando alguna otra pista. Encontró en el despacho una vieja fotografía guardada entre papeles sueltos. Mostraba a don Gilberto y a Ezequiel mucho más jóvenes sonriendo juntos. Detrás de la imagen había una fecha escrita a mano. Eran más de 30 años desde que se conocían como amigos. Rosa sintió curiosidad por entender mejor esa amistad tan profunda. Guardó la fotografía junto al sobre, esperando el momento adecuado. Sabía que pronto tendría respuestas a tantas preguntas acumuladas. El sobre estaba cerrado con un sello de cera roja. Tenía escrito solamente el nombre de Ezequiel Fuentes. Rosa lo sostuvo con respeto, sin atreverse a abrirlo. Mateo preguntó si debían leerlo de todas formas. Rosa dijo que eso sería una falta de confianza. Decidieron guardarlo en un lugar seguro de la casa. Esperarían el regreso de don Gilberto para decidir qué hacer. Pasaron los días y don Gilberto seguía internado. Rosa visitaba el hospital cada tarde después del trabajo. Llevaba comida casera porque la del hospital era escasa. Don Gilberto agradecía sus visitas con una sonrisa débil. Hablaba poco, pero siempre preguntaba por Mateo y la casa. El cuarto del hospital olía a medicina y desinfectante constante. Rosa abría la ventana cada vez que el doctor lo permitía. Decía que el aire fresco ayudaba más que cualquier pastilla. Don Gilberto sonreía diciendo que ella siempre encontraba pequeños consuelos. Una tarde le contó más detalles sobre Ezequiel. Dijo que su amigo había tenido un hijo llamado igual que Mateo. El destino parecía tener una forma extraña de conectar las cosas. Rosa sintió un escalofrío al escuchar esa coincidencia. Don Gilberto continuó explicando que la esposa de Ezequiel se llamaba Adriana. Dijo que tenían también una hermana llamada Adriana en la familia actual. Rosa preguntó si esa Adriana seguía cerca de Ezequiel. Don Gilberto respondió que sí, pero la relación era complicada. Adriana siempre había estado interesada en el dinero de la familia. Nunca mostró el mismo afecto genuino que Ezequiel buscaba. Rosa comenzó a entender mejor la desconfianza del viajero. Entendía por qué probaba a la gente de esa manera. La salud de don Gilberto mejoró lentamente con los cuidados. Los médicos permitieron que regresara a casa después de 2 semanas. Rosa lo recibió con alegría genuina y mucho alivio. Le entregó el sobre que habían guardado con cuidado. Don Gilberto lo tomó con manos temblorosas y emocionadas. Dijo que ahora era el momento de contactar a Ezequiel. Pidió a Rosa que enviara una carta a una dirección antigua. Era la única forma que tenía de comunicarse con él. Rosa escribió la carta siguiendo las instrucciones cuidadosamente. Mencionó la salud de don Gilberto y el sobre guardado. También añadió unas palabras sencillas de su propia cosecha. Le agradeció nuevamente por el libro regalado a Mateo. Envió la carta con esperanza de recibir pronto una respuesta. Las semanas pasaron sin ninguna noticia del paradero de Ezequiel. Don Gilberto se preocupaba cada vez más por el silencio. Decía que su amigo siempre respondía rápido las cartas importantes. Algo no se sentía bien en esa falta de respuesta. Rosa intentaba mantener la calma por el bien de todos. Trabajaba el doble para cubrir los gastos médicos acumulados. Mateo comenzó a ayudar después de la escuela en pequeños trabajos. Quería aportar algo a la economía familiar tan ajustada. Rosa se sentía orgullosa de la madurez de su hijo. Una tarde, un hombre desconocido llegó preguntando por don Gilberto. Decía ser un mensajero enviado desde una ciudad lejana. Traía noticias sobre la salud de Ezequiel Fuentes. Don Gilberto recibió al hombre con ansiedad evidente en el rostro. El mensajero explicó que Ezequiel había sufrido un colapso grave. Estaba internado en un hospital especializado de otra región. Su estado era considerado delicado, según los médicos tratantes. Don Gilberto se llevó las manos a la cara con dolor. Rosa sintió que el corazón se le encogía de tristeza. Preguntó si había alguna forma de visitarlo pronto. El mensajero dijo que la familia controlaba ahora las visitas. Mencionó específicamente que Adriana Fuentes manejaba todo el acceso. Esa noticia generó una inquietud profunda en toda la casa. Don Gilberto insistió en intentar comunicarse de alguna manera. Escribió una carta urgente, dirigida directamente al hospital. Pidió a Rosa que la enviara esa misma tarde. También pidió que mencionara su amistad de tantos años. Esperaban que eso fuera suficiente para conseguir información clara. Los días siguientes transcurrieron con mucha tensión en el ambiente. Don Gilberto apenas comía pensando en su amigo enfermo. Rosa intentaba distraerlo con conversaciones sobre el jardín y la casa. Mateo leía en voz alta partes del libro regalado. Eran historias sobre viajes y sobre encontrar sentido en la pérdida. Don Gilberto escuchaba con los ojos cerrados y el alma pesada. Una mañana llegó finalmente una respuesta del hospital lejano. La carta venía firmada por la propia Adriana Fuentes. El tono era frío y distante desde la primera línea. Decía que Ezequiel no podía recibir visitas por ahora. Agregaba que cualquier asunto debía tratarse directamente con ella. Don Gilberto sintió que algo extraño rodeaba esa respuesta seca. Rosa también notó la frialdad poco natural en esas palabras. Decidieron que debían encontrar otra manera de saber la verdad. Rosa sugirió escribir directamente al hospital sin pasar por Adriana. Don Gilberto dudó pensando que eso podría parecer una intromisión incorrecta, pero la preocupación por su amigo pesaba más que el protocolo. Redactaron juntos una carta breve dirigida al médico tratante. Explicaban la amistad de décadas y pedían información general sobre su salud. Rosa la envió esa misma tarde con la esperanza de una respuesta honesta. Mientras esperaban, la vida en la casa continuó con su rutina pesada. Rosa limpiaba cada rincón, pensando en el hombre que conoció bajo el sol. Mateo ayudaba más en las tardes para que su madre descansara un poco. Don Gilberto pasaba horas mirando la fotografía vieja de su amigo joven. Decía en voz baja que el tiempo pasa más rápido de lo justo. Una noche soñó con Ezequiel caminando libre por un campo abierto. Despertó con lágrimas pensando que quizás era una señal de despedida. Rosa lo escuchó llorar y entró a consolarlo sin decir mucho. Permanecieron en silencio compartiendo el peso de esa incertidumbre tan grande. Don Gilberto decidió contratar a un abogado de confianza. Recordó al licenciado Bernardo Soto de muchos años atrás. Bernardo había ayudado a Ezequiel con asuntos legales antiguos. Era un hombre serio conocido por su honestidad profesional. Don Gilberto lo llamó explicando toda la situación actual. Bernardo escuchó con atención y prometió investigar el caso. Dijo que conocía bien los derechos legales de los pacientes. Mencionó que una familia no puede bloquear toda comunicación. Prometió viajar personalmente hasta el hospital lejano. Rosa sintió un poco de alivio al escuchar ese plan. Pidió permiso para acompañar a Bernardo en el viaje. Don Gilberto aceptó pensando que la presencia de Rosa ayudaría. Decía que Ezequiel confiaba profundamente en su bondad genuina. Mateo se quedó cuidando la casa con un vecino confiable. Rosa preparó una pequeña maleta con lo esencial. Sentía nervios y esperanza mezclados en el pecho. Antes de salir, abrazó fuerte a su hijo en la puerta. Le pidió que cuidara bien la casa y el jardín. Mateo prometió hacerlo todo exactamente como ella le enseñó. El viaje en autobús duró varias horas largas. Bernardo aprovechó el tiempo para contarle más detalles del pasado. Dijo que Ezequiel había sido dueño de varias empresas importantes. Después de la tragedia familiar, vendió casi todo su patrimonio. Solo conservó la casa donde Rosa vivía actualmente. La había dejado a nombre de Don Gilberto por seguridad legal. Quería evitar que su familia restante reclamara esa propiedad. Adriana Fuentes era hija de un hermano de Ezequiel. Nunca tuvo una relación cercana con él en realidad. Pero después de la tragedia, comenzó a acercarse por interés. Bernardo sospechaba que buscaba controlar la fortuna restante. Rosa escuchó todo con creciente preocupación por la situación. Pensó en cómo el dinero podía cambiar tanto a las personas. Recordó que ella nunca había deseado riqueza, solo estabilidad. Llegaron finalmente al hospital durante la tarde siguiente. Pidieron hablar con algún médico responsable del caso. Una enfermera los llevó hasta una sala de espera. Después de un rato apareció un doctor cansado y serio. Explicó que el estado de Ezequiel era estable pero delicado. Dijo que sufría de una afección cardíaca avanzada. Bernardo preguntó si era posible visitarlo brevemente esa tarde. El doctor dudó mencionando restricciones impuestas por la familia. Bernardo mostró documentos legales que probaban su representación oficial. El doctor finalmente accedió a permitir una visita corta. Rosa sintió el corazón acelerado mientras caminaban por el pasillo. La habitación era pequeña, con máquinas haciendo ruidos constantes. Ezequiel estaba recostado pálido, pero consciente al verlos entrar. Una sonrisa débil apareció en su rostro cansado. Dijo el nombre de Rosa con voz casi inaudible. Ella se acercó tomando su mano con mucho cuidado. Le contó brevemente sobre la salud de Don Gilberto. Ezequiel asintió mostrando alivio al escuchar buenas noticias. Bernardo se presentó explicando su papel como abogado de confianza. Ezequiel pidió que se acercara para hablar en privado. Le susurró instrucciones específicas sobre documentos importantes guardados. Bernardo anotó todo con atención profesional y seriedad. Rosa se mantuvo en silencio, respetando ese momento delicado. Antes de irse, Ezequiel pidió un favor especial a Rosa. Le pidió que confiara en él sin importar lo que pasara después. Dijo palabras que ella no entendió completamente en ese momento. Mencionó algo sobre justicia y sobre personas que merecen reconocimiento. La enfermera entró pidiendo que terminaran la visita por hoy. Rosa se despidió con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Salieron del hospital con más preguntas que certezas claras. En la puerta una mujer elegante los esperaba con mirada dura. Era Adriana Fuentes, vestida con ropa cara y perfecta. Su expresión mostraba molestia desde el primer instante visible. Preguntó con tono cortante quiénes eran y por qué entraron. Bernardo se presentó mostrando nuevamente sus documentos legales válidos. Adriana lo miró con desprecio evidente y poca paciencia. Dijo que no entendía por qué un abogado viejo interfería. Bernardo respondió con calma que representaba intereses legítimos antiguos. Adriana entonces miró a Rosa de arriba hacia abajo. Preguntó con sarcasmo quién era esa mujer humilde acompañándolo. Rosa sintió vergüenza, pero mantuvo la cabeza en alto. Respondió simplemente que era amiga de Ezequiel desde hacía meses. Adriana soltó una risa fría llena de incredulidad genuina. Dijo que su tío no tenía amigos entre gente común. Bernardo intervino pidiendo respeto para todos los presentes ahí. Adriana cambió el tono advirtiendo que vigilaría cada movimiento. Dijo que no permitiría que extraños se aprovecharan de su tío. Rosa sintió un escalofrío ante esas palabras tan directas. Bernardo la tomó del brazo, sugiriendo que se retiraran pronto. Caminaron hacia la salida, sintiendo la mirada de Adriana clavada en sus espaldas todo el camino. Ya afuera del hospital, Bernardo respiró profundo, intentando calmar sus propios nervios. Dijo que Adriana siempre había sido una mujer difícil de tratar. Explicó que había estudiado leyes precisamente para manejar los negocios familiares. Nunca mostró verdadero interés en Ezequiel hasta que apareció el dinero. Rosa preguntó si eso significaba que ella podría causar problemas legales graves. Bernardo admitió que era una posibilidad real que debían considerar con cuidado. Subieron al autobús de regreso, sintiendo el peso de esa nueva amenaza. Rosa miraba por la ventana, pensando en la fragilidad de Ezequiel. Pensaba también en la frialdad con la que Adriana hablaba de su propio tío. Se preguntaba qué tipo de heridas familiares habían creado tanta distancia. Bernardo le explicó que el dinero a veces revela el verdadero carácter. Dijo que esperaba que la justicia prevaleciera, sin importar el poder de Adriana. Rosa asintió en silencio, sintiendo que el viaje apenas comenzaba. El viaje de regreso a casa fue silencioso y largo. Rosa pensaba en la mirada fría de Adriana Fuentes. Bernardo le explicó que ese tipo de actitud era común. Dijo que mucha gente solo aparece cuando hay dinero involucrado. Rosa preguntó si Ezequiel sabía cómo era realmente su sobrina. Bernardo respondió que probablemente lo sabía desde hacía tiempo. Por eso confiaba más en personas como Rosa y Mateo. Le contó además que había conocido a Adriana cuando era niña. Dijo que en aquel tiempo parecía una niña dulce y curiosa. El dinero y los años la habían cambiado profundamente desde entonces. Rosa pensó que era triste ver a alguien transformarse así. Se preguntó si ella misma podría cambiar de esa forma algún día. Decidió que nunca permitiría que el dinero la volviera fría. Llegaron a la casa cuando ya caía la noche. Don Gilberto los esperaba ansioso sentado en la sala. Rosa le contó todo lo que había sucedido en el hospital. Le habló de la fragilidad de Ezequiel y de Adriana. Don Gilberto cerró los ojos con preocupación evidente al escuchar. Dijo que siempre temió que esto pudiera pasar algún día. Bernardo se quedó esa noche para hablar de estrategias legales. Explicó que debían proteger los documentos que Ezequiel mencionó. Don Gilberto sacó una caja metálica escondida en su armario. Dentro había papeles antiguos sobre la propiedad de la casa. También había fotografías de Ezequiel con su familia perdida. Rosa vio por primera vez el rostro de su esposa fallecida. Vio también una fotografía de un niño pequeño sonriente. Sintió una tristeza profunda al imaginar esa pérdida tan grande. Bernardo revisó los papeles, confirmando que todo estaba en orden. Dijo que la casa legalmente pertenecía a Ezequiel Fuentes. Don Gilberto solo era el administrador autorizado desde hacía años. Eso significaba que cualquier decisión final dependía de Ezequiel. Rosa preguntó qué pasaría si su salud no mejoraba. Bernardo explicó con cuidado que existía un testamento antiguo. No sabía con certeza qué decía exactamente ese documento. Solo Ezequiel y quizás su notario personal lo conocían. Pasaron los días siguientes con mucha incertidumbre en el aire. Rosa seguía trabajando, aunque su mente estaba en otro lugar. Mateo notaba la tensión, pero no preguntaba demasiado al respecto. Confiaba en que su madre y don Gilberto resolverían todo. Una tarde, llegó una llamada inesperada desde el hospital lejano. Bernardo atendió, y su expresión cambió completamente de color. Colgó el teléfono y se quedó en silencio unos segundos. Don Gilberto preguntó nervioso qué había dicho el médico. Bernardo respiró profundo antes de compartir la noticia difícil. Dijo que el estado de Ezequiel había empeorado durante la noche. Los médicos hablaban de pocas semanas de vida posible. Rosa sintió que las piernas se le debilitaban al escuchar eso. Don Gilberto comenzó a llorar sin poder contener la emoción. Decía que no era justo perder a su mejor amigo así. Rosa lo abrazó intentando ofrecer algún consuelo posible. Bernardo dijo que debían prepararse para cualquier escenario futuro. Sugirió contactar nuevamente al hospital, pidiendo otra visita urgente. Esta vez Adriana podría negarse con más firmeza todavía. Decidieron intentarlo de todas formas, sin perder más tiempo. Rosa se ofreció a viajar sola esta vez, si era necesario. Don Gilberto dijo que su salud no le permitía otro viaje largo. Bernardo prometió acompañarla nuevamente para apoyo legal constante. Esa noche Rosa no pudo dormir, pensando en las palabras de Ezequiel. Recordaba lo que dijo sobre confiar sin importar lo que pasara. Sentía que algo grande se aproximaba sin poder definir exactamente qué. Al amanecer, empacó nuevamente su pequeña maleta con determinación renovada. Mateo la abrazó fuerte antes de que ella saliera. Le pidió que tuviera cuidado y que regresara pronto a casa. Rosa prometió volver con noticias claras sobre la situación. Bernardo la esperaba afuera con el motor del auto encendido. Esta vez, viajaron en su propio vehículo para ser más rápidos. Durante el camino hablaron poco, porque ambos estaban tensos. Rosa miraba el paisaje pasar pensando en el destino incierto. Llegaron al hospital cerca del mediodía con el sol fuerte. Pidieron información en la recepción sobre el estado actual. Una enfermera diferente los atendió esta vez con más amabilidad. Dijo que Ezequiel había pedido específicamente verlos si llegaban. Eso sorprendió a Rosa, porque no esperaba tal petición directa. Subieron rápido hacia la habitación, siguiendo las indicaciones dadas. En el pasillo se encontraron con Adriana, esperando claramente molesta. Esta vez no intentó detenerlos como la primera ocasión. Solo los miró con una expresión difícil de descifrar completamente. Rosa sintió que algo había cambiado desde la última visita. Entraron a la habitación encontrando a Ezequiel más débil todavía, pero sus ojos brillaban con una determinación que sorprendió a Rosa. Ezequiel sonrió débilmente al reconocer su rostro entrando por la puerta. Levantó la mano despacio, pidiendo que se acercara sin demora. Rosa caminó hasta la cama tomando su mano con cuidado infinito. Bernardo se quedó cerca de la puerta, dando espacio para ese momento. Ezequiel preguntó primero por la salud de don Gilberto, con preocupación genuina. Rosa le aseguró que estaba mejorando, aunque todavía con cuidados necesarios. Él asintió aliviado cerrando los ojos por un segundo de descanso. Luego miró a Bernardo, pidiéndole que se acercara también a la cama. Dijo que necesitaba hablar de asuntos importantes mientras tuviera fuerzas claras. Rosa sintió que el ambiente se volvía más serio de repente. Algo en el tono de Ezequiel anunciaba decisiones que cambiarían todo. Ezequiel pidió que Bernardo cerrara la puerta con cuidado. Quería hablar sin interrupciones sobre asuntos muy importantes. Dijo que sentía que el tiempo se le acababa rápido. Rosa intentó tranquilizarlo, pero él levantó la mano suavemente. Pidió que lo dejaran hablar mientras tuviera fuerzas suficientes. Contó que había decidido finalmente sobre el futuro de la casa. Dijo que durante años buscó a alguien digno de confianza. Viajó sin dinero para ver cómo la gente lo trataba. Encontró mucha indiferencia y también mucha crueldad disfrazada de ayuda. Pero en Rosa encontró algo distinto y genuino desde el principio. Dijo que ella nunca supo quién era realmente él. Aún así, lo trató con respeto y generosidad sincera. Eso para él valía más que cualquier fortuna acumulada. Bernardo escuchaba tomando notas sobre lo que Ezequiel decía. Ezequiel pidió que se preparara un nuevo testamento legal. Quería dejar la casa a nombre de Rosa Martínez. También quería asegurar el futuro educativo de Mateo. Rosa intentó protestar diciendo que no merecía tanto regalo. Ezequiel insistió diciendo que no era un regalo sino justicia. Dijo que ella le devolvió la fe en las personas. Mencionó también que veía en Mateo algo de su propio hijo perdido. Esa conexión emocional había sido más fuerte de lo esperado. Habló brevemente del día en que perdió a su familia. Dijo que el accidente ocurrió mientras viajaban hacia la costa. Recordaba el sonido del metal y luego solo silencio absoluto. Después de despertar en el hospital ya nada tenía sentido. Vendió todo lo que tenía y comenzó a caminar sin destino. Bernardo preguntó sobre Adriana y su posible reacción ante esto. Ezequiel suspiró diciendo que sabía que ella se opondría fuertemente. Pidió que el documento fuera redactado con mucho cuidado legal. Quería evitar cualquier manera de impugnación futura del testamento. Bernardo prometió hacer todo correctamente, siguiendo la ley estrictamente. Pidió un par de días para preparar los papeles necesarios. Ezequiel asintió diciendo que confiaba completamente en su trabajo. Rosa permaneció en silencio, procesando toda esa información abrumadora. Sentía gratitud, pero también un peso enorme de responsabilidad. Pensaba en cómo don Gilberto reaccionaría ante esta noticia. También pensaba en cómo explicarle todo esto a Mateo. Ezequiel pidió un momento solo con Rosa antes de que se fueran. Bernardo salió de la habitación dándoles privacidad necesaria. Ezequiel tomó la mano de Rosa con mucha ternura. Le dijo que lamentaba no haber sido sincero desde el principio. Rosa respondió que entendía completamente sus razones para esconderse. Dijo que el dolor lleva a las personas a buscar respuestas extrañas. Ezequiel sonrió diciendo que ella entendía mejor que muchos académicos. Le pidió que cuidara la casa como un lugar de bondad. Quería que sirviera para ayudar a otras personas necesitadas también. Rosa prometió honrar ese deseo con todo su corazón. Ezequiel cerró los ojos cansado por el esfuerzo de hablar tanto. Pidió descansar un poco antes de continuar la conversación. Rosa salió silenciosamente dejándolo dormir en paz por ahora. En el pasillo encontró a Adriana, esperando con brazos cruzados. La mujer la miró con una expresión difícil de leer. Dijo que sabía exactamente lo que estaba pasando ahí dentro. Advirtió que no permitiría que le robaran la herencia familiar. Rosa respondió con calma que no buscaba robar nada a nadie. Solo cumpliría los deseos de un hombre que respetaba profundamente. Adriana soltó una risa amarga, llena de desconfianza evidente. Dijo que pronto verían quién tenía realmente la razón en esto. Rosa decidió no responder más para evitar otra discusión innecesaria. Caminó hacia la salida buscando a Bernardo en la sala de espera. Lo encontró hablando por teléfono con alguien sobre documentos legales. Al terminar la llamada, le contó lo que Adriana había dicho. Bernardo frunció el ceño, mostrando preocupación genuina por la advertencia. Dijo que debían actuar con mucha rapidez y precisión legal. Cualquier error en el papeleo podría darle ventaja a Adriana después. Decidieron regresar esa misma tarde para comenzar con los trámites. En el camino de regreso, Rosa miraba por la ventana pensativa. Pensaba en cómo la vida cambiaba de formas tan inesperadas. Hace meses ella solo era una limpiadora viviendo de prestado. Ahora se veía envuelta en una historia de herencia y conflicto. Bernardo le preguntó si estaba lista para lo que vendría. Rosa respondió que no sabía exactamente qué esperar todavía, pero sentía que debía honrar la confianza que Ezequiel depositó. Llegaron a la casa encontrando a don Gilberto, despierto y ansioso. Le contaron todo lo sucedido, incluyendo la decisión de Ezequiel. Don Gilberto se quedó en silencio, absorbiendo la enorme noticia recibida. Después de varios minutos, se levantó despacio acercándose a Rosa. La abrazó con fuerza diciendo que se sentía profundamente orgulloso de ella. Dijo que conocía a Ezequiel lo suficiente para saber que no se equivocaba. Rosa preguntó si debía sentirse culpable por aceptar algo tan grande. Don Gilberto respondió que rechazar un acto de justicia sería un error mayor. Mateo escuchaba la conversación sentado en silencio cerca de la ventana. Preguntó si esto cambiaría la forma en que vivían cada día. Rosa respondió que su forma de vivir no cambiaría sin importar el dinero. Dijo que seguirían siendo las mismas personas honestas de siempre. Esa noche, los tres cenaron juntos hablando sobre el futuro con calma. Don Gilberto contó más anécdotas sobre su juventud junto a Ezequiel. Rosa escuchaba fascinada imaginando la vida que su amigo había dejado atrás. Antes de dormir, revisó nuevamente el sobre y la fotografía guardados. Sentía que pronto entendería completamente toda la historia detrás de esos objetos. Don Gilberto finalmente habló después de varios minutos en silencio. Dijo que siempre supo que Ezequiel haría algo así eventualmente. Mencionó que su amigo tenía un sentido profundo de la justicia. Dijo que Rosa merecía esa oportunidad más que cualquier pariente lejano. Rosa agradeció sus palabras, pero seguía sintiendo dudas internas. Preguntó si esto causaría problemas serios con la familia de Ezequiel. Don Gilberto respondió que Adriana siempre causaría problemas de todas formas. Dijo que el dinero saca lo peor de algunas personas. Añadió que él mismo había visto eso suceder muchas veces. Contó historias de viejos amigos que cambiaron por una herencia. Dijo que la codicia destruye familias enteras sin compasión alguna. Rosa escuchaba pensando en cómo proteger a Mateo de eso mismo. Bernardo comenzó a trabajar en los documentos legales necesarios. Pasó noches enteras redactando cada cláusula con extremo cuidado. Quería que el testamento fuera completamente sólido ante cualquier ataque. Visitó nuevamente a Ezequiel para confirmar cada detalle importante. Ezequiel firmó los papeles con manos temblorosas, pero decididas. Dos testigos médicos confirmaron su lucidez mental durante la firma. Eso era crucial para evitar futuras acusaciones de manipulación. Bernardo guardó copias en lugares seguros y diferentes. Quería asegurarse de que nada se perdiera o fuera destruido. Mientras tanto, Mateo notaba que su madre estaba muy distraída. Le preguntó directamente qué estaba pasando con tanto secreto. Rosa decidió finalmente contarle toda la verdad a su hijo. Le explicó quién era realmente Ezequiel y qué había decidido. Mateo escuchó con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Preguntó si eso significaba que ya no tendrían problemas de dinero. Rosa respondió que no debían pensar en eso todavía. Dijo que lo importante era la salud de Ezequiel ahora. Mateo asintió entendiendo la prioridad correcta en ese momento. Preguntó también sobre Adriana y si representaba un peligro real. Rosa admitió que la mujer parecía decidida a luchar legalmente. Pidió a su hijo que se mantuviera fuerte ante cualquier situación. Las semanas siguientes transcurrieron entre visitas al hospital y trabajo. Rosa intentaba mantener su rutina normal a pesar de la tensión. Limpiaba la casa de don Gilberto con el mismo cuidado de siempre. No quería que nadie pensara que ya se sentía dueña de algo. Una tarde llegó una notificación legal enviada por Adriana Fuentes. Anunciaba que contrataría a sus propios abogados para investigar todo. Decía que sospechaba de manipulación e influencia indebida sobre su tío. Bernardo leyó el documento con calma, pero también con preocupación. Dijo que esto confirmaba sus temores sobre una batalla legal larga. Rosa sintió miedo de perder algo que ni siquiera había pedido. Pensó en renunciar a toda la herencia para evitar problemas. Don Gilberto la convenció de no tomar esa decisión apresurada. Dijo que ceder ante el miedo le daría la victoria a la maldad. Bernardo coincidió diciendo que debían defender los deseos de Ezequiel, no por ambición, sino por respeto a su última voluntad. Rosa decidió entonces enfrentar lo que viniera con dignidad y calma. Una madrugada el teléfono de la casa sonó con urgencia extrema. Don Gilberto contestó, y su rostro perdió todo el color al instante. Rosa lo vio temblar mientras escuchaba la voz del otro lado. Colgó el teléfono despacio sin decir ninguna palabra al principio. Rosa preguntó angustiada qué había pasado para causar tal reacción. Don Gilberto la miró con los ojos llenos de lágrimas silenciosas. Dijo que Ezequiel había empeorado mucho durante la madrugada anterior. Los médicos no estaban seguros de que sobreviviera otra noche. Rosa sintió que el mundo se detenía por un instante completo. Pidió a don Gilberto que llamara inmediatamente a Bernardo Soto. Necesitaban viajar lo antes posible sin perder ni un minuto. Mateo despertó al escuchar el alboroto en la sala principal. Preguntó asustado si algo terrible había sucedido finalmente esa noche. Rosa lo abrazó, explicando la situación con voz quebrada por la emoción. Le pidió que fuera fuerte, porque quizás debían despedirse de alguien importante. Bernardo llegó en menos de media hora con el auto listo. Subieron todos juntos esta vez, incluyendo a don Gilberto Débil. El doctor había advertido sobre el esfuerzo del viaje para él, pero don Gilberto insistió en despedirse de su mejor amigo en persona. El viaje se hizo en completo silencio, cargado de tristeza anticipada. Rosa miraba por la ventana, viendo pasar campos oscuros y vacíos. Pensaba en las primeras palabras que Ezequiel le dijo aquella tarde. Pensaba en su sonrisa cansada y en su mirada llena de honestidad. Don Gilberto sostenía con fuerza un viejo pañuelo entre las manos. Mateo permanecía callado observando el rostro preocupado de su madre. Bernardo conducía concentrado, intentando llegar lo más rápido posible. Nadie se atrevía a decir en voz alta lo que todos temían. El hospital apareció finalmente entre las luces de la madrugada fría. Bernardo estacionó rápido cerca de la entrada de urgencias del edificio. Todos bajaron casi corriendo, sintiendo el frío de la madrugada penetrante. Don Gilberto caminaba apoyado en Mateo, respirando con dificultad por el esfuerzo. Rosa sostenía su otro brazo, intentando darle fuerza con su presencia firme. Las puertas automáticas se abrieron, mostrando un pasillo iluminado y silencioso. Una enfermera levantó la mirada al verlos entrar tan apresurados. Don Gilberto apenas pudo pronunciar el nombre de Ezequiel antes de detenerse. Entraron corriendo hacia la recepción, buscando información inmediata. Una enfermera los llevó rápidamente hacia la sala de cuidados intensivos. Adriana ya estaba ahí sentada con expresión seria y cansada. Por primera vez, no mostró hostilidad al verlos llegar juntos. El médico salió explicando que Ezequiel había logrado estabilizarse un poco. Dijo que estaba consciente, pero muy débil para hablar mucho. Permitió que entraran de dos en dos para no agotarlo. Don Gilberto entró primero acompañado por Rosa, con mucho cuidado. Ezequiel abrió los ojos al sentir su presencia cercana. Sonrió levemente, reconociendo a su viejo amigo de toda la vida. Don Gilberto tomó su mano sin poder contener las lágrimas. Le agradeció por toda una vida de amistad sincera y leal. Ezequiel murmuró que no tenía nada que agradecer realmente. Dijo que la amistad verdadera no necesita ser devuelta nunca. Habló entrecortado, recordando juegos de juventud y viajes compartidos. Don Gilberto reía entre lágrimas al escuchar esos recuerdos lejanos. Por un instante, parecía que el tiempo había retrocedido completamente. Rosa se mantuvo un paso atrás, respetando ese momento íntimo. Ezequiel la miró y le pidió que se acercara también. Le agradeció nuevamente por toda la bondad mostrada desde el principio. Dijo que se iba en paz sabiendo que la casa estaría bien. Rosa sintió las lágrimas correr sin poder detenerlas más. Le prometió cuidar todo exactamente como él lo había pedido. Ezequiel asintió cerrando los ojos con una expresión de paz absoluta. Dijo unas últimas palabras sobre Mateo y su futuro brillante. Pidió que el joven nunca olvidara el valor de la honestidad. Rosa prometió transmitirle esa lección durante toda su vida. Ezequiel cerró los ojos descansando después de ese esfuerzo grande. La enfermera pidió que salieran para dejarlo descansar tranquilamente. Afuera, Adriana esperaba con una expresión distinta a las anteriores. Se acercó a Rosa con voz baja y algo insegura. Dijo que había escuchado parte de la conversación dentro del cuarto. Admitió que quizás había juzgado mal la situación completa. Rosa no supo qué responder ante ese cambio repentino de actitud. Bernardo observaba todo con cautela, sin confiar completamente todavía. Pasaron la noche entera en la sala de espera del hospital. Nadie dormía realmente esperando noticias sobre el estado de Ezequiel. La máquina de café del pasillo se convirtió en su único consuelo. Don Gilberto rezaba en voz baja, sosteniendo un viejo rosario gastado. Mateo dormitaba apoyado en el hombro de su madre cansada. Al amanecer, un médico llegó con el rostro grave y serio. Dijo que Ezequiel había fallecido tranquilamente durante las primeras horas. Don Gilberto rompió en llanto, abrazando fuerte a Rosa junto a él. Mateo también lloró, sintiendo la pérdida de alguien muy querido. Adriana se quedó en silencio, con lágrimas cayendo lentamente también. Por un momento, todos compartieron el mismo dolor sin importar diferencias. Bernardo se acercó ofreciendo condolencias sinceras a toda la familia presente. Dijo que ahora debían proceder con los arreglos necesarios y legales. La noticia de la muerte se sintió como un vacío enorme. Rosa pensaba en la primera vez que le dio agua. Nunca imaginó que ese gesto simple terminaría así de profundo. Sentía gratitud y tristeza, mezcladas de una forma muy intensa. Los días siguientes se llenaron de arreglos funerarios y formalidades. Don Gilberto insistió en organizar una despedida sencilla pero digna. Decía que Ezequiel siempre prefirió la sencillez sobre el lujo vacío. Rosa ayudó en cada detalle, honrando la memoria de su amigo. Mateo leyó unas palabras escritas con el corazón durante el funeral. El pequeño grupo de asistentes reflejaba la vida humilde que Ezequiel eligió. Adriana asistió, pero se mantuvo distante, observando todo en silencio. Después del funeral, Bernardo anunció que era momento de leer el testamento. Pidió que todos los interesados se reunieran en su oficina pronto. Adriana preguntó con voz tensa quiénes habían sido incluidos en el documento. Bernardo respondió que eso se revelaría únicamente durante la lectura oficial. Rosa sintió nervios al pensar en enfrentar nuevamente a Adriana. Don Gilberto la tranquilizó diciendo que la verdad siempre encuentra su camino. Mateo preguntó si su madre debía preocuparse por esa reunión próxima. Rosa respondió que confiaba en la justicia y en las palabras de Ezequiel. Esa noche apenas pudo dormir pensando en lo que vendría después. Recordaba cada momento compartido con el viajero cansado que cambió su vida. Pensaba en cómo una simple acción de bondad abrió puertas inesperadas. También pensaba en los obstáculos que probablemente Adriana pondría en el camino. Bernardo le había advertido que la lectura podría generar tensión fuerte. Recomendó que se mantuviera firme, pero respetuosa durante todo el proceso. Rosa prometió seguir ese consejo sin perder la calma necesaria. Al amanecer del día siguiente, se preparó con ropa sencilla y digna. Mateo la acompañó vistiendo su mejor camisa para la ocasión importante. Caminaron juntos hacia la oficina del abogado, sintiendo el peso del momento. El sol apenas comenzaba a calentar las calles todavía vacías del pueblo. Rosa repasaba mentalmente cada palabra que Ezequiel le había dicho antes de morir. Pensaba en su petición de confiar, sin importar lo que pasara después. Mateo caminaba a su lado en silencio, sosteniendo su mano con firmeza. Llegaron antes de la hora acordada, encontrando la puerta todavía cerrada. Se sentaron en un banco cercano, esperando que Bernardo abriera la oficina. Rosa observaba a la gente pasar, pensando en lo distinta que sería su vida. Pronto llegó don Gilberto, apoyado en su bastón con expresión seria. Saludó a Rosa con un gesto de apoyo silencioso pero firme. Minutos después, apareció también Adriana acompañada de su propio abogado contratado. El ambiente se volvió tenso desde el primer cruce de miradas entre ellas. Bernardo finalmente llegó abriendo la puerta e invitando a todos a entrar. La oficina de Bernardo estaba llena de papeles y libros antiguos. Todos se sentaron alrededor de la mesa principal con tensión visible. Adriana llegó acompañada de un abogado contratado especialmente para ella. El hombre parecía agresivo y listo para cualquier confrontación legal. Bernardo comenzó explicando el procedimiento formal de la lectura. Sacó el documento original sellado y verificado por notario público. Rosa sintió que el corazón le latía con fuerza inusual. Mateo apretó su mano por debajo de la mesa con cariño. Bernardo empezó a leer las primeras cláusulas generales del testamento. Mencionaban deudas pendientes y pequeños legados para empleados antiguos. Adriana escuchaba con impaciencia, esperando llegar a la parte importante. Finalmente Bernardo leyó la cláusula principal sobre la casa familiar. Las palabras confirmaron exactamente lo que Ezequiel había prometido antes. La propiedad completa pasaba a nombre de Rosa Elena Martínez. También se incluía un fondo educativo destinado completamente para Mateo. Adriana se levantó de golpe gritando que aquello era imposible. Su abogado intentó calmarla, pero ella continuó protestando con furia. Dijo que exigiría una investigación completa sobre manipulación indebida. Bernardo respondió con calma que el documento era completamente legal. Mostró los certificados médicos que probaban la lucidez mental de Ezequiel. También mostró las firmas de testigos presentes durante el proceso. El abogado de Adriana revisó los papeles con expresión seria. Pidió tiempo para analizar todo antes de tomar acciones legales. Bernardo aceptó dándole una copia completa para su revisión detallada. Adriana salió furiosa de la oficina sin despedirse de nadie. Su abogado la siguió recogiendo apresuradamente sus carpetas y documentos. Rosa quedó sentada procesando lentamente lo que acababa de escuchar. Sentía una mezcla extraña de alegría, miedo y responsabilidad enorme. Don Gilberto la abrazó felicitándola con lágrimas de emoción genuina. Dijo que Ezequiel finalmente había encontrado la justicia que buscaba siempre. Mateo sonreía, pero también mostraba preocupación por la reacción de Adriana. Preguntó si ella realmente podría quitarles la herencia legalmente después. Bernardo explicó que sería difícil, pero no completamente imposible todavía. Recomendó mantenerse alerta y preparados para cualquier movimiento legal futuro. Rosa decidió no celebrar completamente, hasta que todo se resolviera bien. Regresaron a la casa sintiendo una mezcla extraña de victoria y tensión. Los vecinos del pueblo pronto se enteraron de la sorprendente noticia. Algunos felicitaron a Rosa genuinamente por su buena fortuna merecida. Otros comenzaron a murmurar dudas y comentarios poco amables al respecto. Decían que era extraño que un extranjero dejara todo a una desconocida. Rosa intentó ignorar esos comentarios, concentrándose en su nueva responsabilidad. Sabía que ahora debía demostrar con acciones que merecía esa confianza. Decidió continuar trabajando en la casa como siempre lo había hecho. No quería que nadie pensara que el dinero la había cambiado. Don Gilberto sugirió que contratara ayuda para las tareas más pesadas. Rosa se negó diciendo que aún no se sentía cómoda con eso. Dijo que prefería esperar hasta que todo el proceso terminara completamente. Pasaron algunas semanas tranquilas hasta que llegó una notificación legal nueva. El abogado de Adriana presentó formalmente una demanda ante el juzgado. Acusaba a Rosa de manipulación y de aprovecharse de un anciano vulnerable. También cuestionaba la salud mental de Ezequiel durante sus últimos meses. Fernando recibió la notificación y la leyó con seriedad absoluta. Llamó inmediatamente a Rosa para explicarle todos los detalles importantes. Le dijo que debían presentarse ante el juez en pocas semanas. Recomendó reunir cualquier prueba que demostrara la verdadera naturaleza de su relación. Rosa pensó en el libro que Ezequiel le regaló a Mateo. Pensó también en las cartas que habían intercambiado durante esos meses. Sintió que la verdad estaba completamente de su lado en esto. Pero también sabía que los juicios no siempre reflejan la verdad. Don Gilberto prometió testificar a favor de Rosa sin ninguna duda. Dijo que había sido testigo directo de toda la historia. Mateo también quiso ayudar de alguna manera con el proceso legal. Bernardo le explicó que su testimonio como hijo también sería valioso. La noticia del juicio se extendió rápidamente por todo el pueblo pequeño. Algunos vecinos ofrecieron su apoyo recordando la honestidad conocida de Rosa. Otros simplemente esperaban ver cómo terminaría aquella historia tan inusual. Rosa sintió el peso de la mirada pública sobre cada uno de sus pasos. Decidió mantenerse fiel a sí misma, sin importar lo que la gente dijera. Una tarde recibió una visita inesperada que cambiaría su perspectiva sobre el caso. Antes de esa visita, sin embargo, los días siguieron pasando con normalidad forzada. Rosa intentaba mantener su rutina de limpieza y cuidado de la casa. Don Gilberto insistía en acompañarla a cada reunión legal posible, aunque cansado. Mateo dedicaba las tardes a estudiar para no perder el ritmo escolar. Por las noches, sin embargo, todos sentían la misma tensión silenciosa. Bernardo llamaba casi cada día, informando pequeños avances o retrasos del proceso. Una vez mencionó que el abogado de Adriana buscaba testigos en otros pueblos. Rosa sintió miedo al imaginar qué tipo de historias podrían inventar. Don Gilberto la tranquilizó diciendo que la mentira no resiste mucho tiempo. Dijo que la verdad siempre encuentra una forma de mostrarse al final. Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Rosa esa semana. Fue justo en medio de esa espera tensa cuando llegó la visita inesperada. La visita inesperada era de un hombre mayor llamado Sebastián. Dijo que había conocido a Ezequiel durante sus años de viaje. Explicó que en otro pueblo Ezequiel también pidió ayuda como mendigo. A diferencia de Rosa, en ese lugar nadie le ofreció nada. Sebastián contó que fue testigo de esa situación años atrás. Dijo que Ezequiel después reveló su verdadera identidad a esa comunidad. Quiso ver cómo reaccionaban al saber que era un hombre rico. Sebastián explicó que la mayoría se sintió avergonzada por su trato anterior. Dijo que Ezequiel nunca buscó venganza, sino solo entender a las personas. Rosa escuchó esta historia con gran interés y emoción creciente. Preguntó por qué Sebastián decidía contarle esto justo ahora. El hombre respondió que había escuchado sobre el juicio en curso. Dijo que las noticias de un pueblo viajan rápido entre comerciantes. Quería ofrecer su testimonio sobre el carácter genuino de Ezequiel. Dijo que podía confirmar su patrón de probar la bondad ajena. Eso ayudaría a demostrar que la decisión de la herencia fue consciente. Rosa agradeció profundamente este gesto de un completo desconocido. Sebastián dijo que también él alguna vez recibió ayuda sin esperarla. Sentía que era su turno de devolver esa bondad al mundo. Bernardo se emocionó al escuchar sobre este testigo inesperado. Dijo que su testimonio podría ser crucial para el caso legal. programó una reunión para preparar la declaración de Sebastián correctamente. Le explicó qué preguntas probablemente haría el abogado contrario. Sebastián escuchó con atención, prometiendo decir solo la verdad. Mientras tanto, Adriana seguía presionando con más acusaciones en los tribunales. Contrató investigadores privados para buscar cualquier irregularidad en la vida de Rosa. No encontraron nada porque, simplemente, no había nada que encontrar. Rosa siempre vivió con total honestidad y transparencia en todo momento. Eso comenzó a debilitar la posición legal de Adriana poco a poco. Bernardo encontró además una carta escrita por Ezequiel meses atrás. En ella explicaba con detalle sus razones para elegir a Rosa. Mencionaba específicamente el día que ella le ofreció agua y pan. Decía que ese gesto sencillo le devolvió la fe en la humanidad. También escribió sobre el parecido entre Mateo y su hijo perdido. Decía que ver a ese joven le recordaba lo que pudo haber sido. La carta era profundamente personal y emotiva en cada línea escrita. Bernardo decidió presentarla como evidencia adicional ante el juez correspondiente. Rosa leyó la carta con lágrimas corriendo por su rostro cansado. Sintió que finalmente entendía completamente la profundidad de aquella conexión. El día del juicio se acercaba rápidamente, generando ansiedad en todos. Rosa practicaba sus respuestas con Bernardo durante varias tardes seguidas. Quería estar preparada para cualquier pregunta difícil que pudieran hacerle. Don Gilberto también se preparaba mentalmente para dar su propio testimonio. Mateo observaba todo el proceso aprendiendo sobre justicia y perseverancia. Anotaba en un cuaderno pequeño las palabras que más le impresionaban. Decía que algún día quería estudiar derecho como Bernardo Soto. La noche antes del juicio, Rosa no pudo conciliar el sueño fácilmente. Pensaba en todas las posibilidades y en lo que estaba en juego. Mateo entró a su cuarto, encontrándola despierta mirando el techo oscuro. Se sentó a su lado ofreciendo el mismo consuelo silencioso que ella le dio a Ezequiel. Le dijo que sin importar el resultado, estaría orgulloso de ella siempre. Rosa sonrió agradeciendo esas palabras maduras viniendo de un adolescente. Le recordó que la dignidad no depende de ganar o perder juicios. Depende de actuar siempre con honestidad, sin importar las consecuencias. Mateo asintió entendiendo profundamente esa lección que su madre repetía siempre. Ambos finalmente lograron dormir un poco antes del amanecer importante. Al despertar, Rosa se vistió con la misma ropa sencilla de siempre. No quiso aparentar ser alguien distinto solo por el juicio. Bernardo la recogió temprano explicando el orden de los procedimientos legales. Dijo que primero presentarían las pruebas y luego los testimonios. Sebastián ya esperaba en el juzgado listo para declarar la verdad. Don Gilberto llegó apoyado en un bastón, pero con determinación firme. Adriana llegó con su abogado mostrando una confianza algo forzada. El juez entró a la sala pidiendo que todos tomaran asiento. El silencio se hizo pesado mientras comenzaba oficialmente la audiencia importante. El abogado de Adriana se levantó primero para presentar sus argumentos iniciales. Habló sobre la edad avanzada de Ezequiel y su estado de salud frágil. Sugirió que cualquier persona en esa condición podía ser fácilmente influenciada. Bernardo esperó su turno con paciencia, anotando cada palabra dicha. Cuando llegó su momento, presentó los certificados médicos de lucidez mental. Mostró también la carta personal escrita por Ezequiel semanas antes de morir. El juez la leyó en silencio con expresión concentrada y seria. Luego llamó a Sebastián para escuchar su testimonio sobre el carácter de Ezequiel. La sala entera permaneció atenta a cada palabra que el hombre pronunciaba. Sebastián habló despacio con la voz firme de quien dice la verdad. Contó cómo había conocido a Ezequiel años atrás en circunstancias muy similares. Explicó el contraste entre la indiferencia que recibió en otros pueblos y la bondad genuina que finalmente encontró en la casa de Rosa. El juez interrumpió brevemente, pidiendo más detalles sobre las fechas exactas. Sebastián respondió con seguridad mostrando un viejo recibo como prueba adicional. El abogado de Adriana intentó intervenir cuestionando la validez de ese papel. El juez pidió calma indicando que evaluaría todo al final del proceso. Rosa observaba la escena sintiendo que cada palabra acercaba la verdad completa. Don Gilberto apretaba la mano de Mateo sintiendo nervios crecientes en el pecho. Bernardo aprovechó una pausa para revisar sus propias notas con cuidado extremo. Sebastián habló con calma explicando cómo conoció a Ezequiel años atrás. Contó la historia del pueblo donde nadie quiso ayudarlo entonces. Explicó que Ezequiel, después de eso, comenzó a probar a otras personas. Dijo que buscaba entender si la bondad humana era real o falsa. El juez escuchaba con atención, tomando notas sobre cada detalle relevante. El abogado de Adriana intentó desacreditar el testimonio cuestionando su memoria. Sebastián respondió con seguridad, mostrando fechas y detalles muy específicos. Eso fortaleció la credibilidad de su declaración ante todos los presentes. Bernardo aprovechó el momento para llamar a don Gilberto como siguiente testigo. El anciano habló sobre décadas de amistad con Ezequiel Fuentes. Confirmó que la casa siempre perteneció legalmente a su amigo viajero. Explicó también el propósito detrás de mantener su identidad en secreto. Habló de las muchas conversaciones nocturnas que compartieron durante años. Dijo que Ezequiel jamás mostró señales de confusión mental grave. Por el contrario, hasta el final mantuvo una mente lúcida y firme. Adriana escuchaba con el rostro tenso, intentando mantener la compostura. Su abogado preguntó si don Gilberto se beneficiaba económicamente de esta decisión. Don Gilberto respondió firmemente que no recibía nada del testamento actual. Dijo que solo buscaba honrar la voluntad de su amigo fallecido. El juez pidió entonces que Rosa se acercara para dar su testimonio. Ella caminó nerviosa, pero decidida hacia el lugar designado para hablar. Contó con sus propias palabras el día que conoció a Ezequiel. Habló sobre el agua, el pan y la conversación sencilla compartida. Dijo que nunca imaginó que aquel hombre escondía tal historia. Explicó que trató a Ezequiel como trataría a cualquier persona necesitada. El juez preguntó si ella sabía sobre la fortuna antes de la herencia. Rosa respondió con honestidad que se enteró después de varios meses. Dijo que en ningún momento buscó obtener beneficio económico de la situación. El abogado de Adriana intentó presionarla con preguntas repetitivas e incómodas. Le preguntó varias veces si había planeado todo desde el inicio. Rosa mantuvo la calma respondiendo siempre con la misma verdad simple. Dijo que jamás imaginó que un vaso de agua traería tanto. Su sinceridad parecía convencer poco a poco a todos en la sala. Incluso el abogado contrario pareció perder fuerza en sus preguntas finales. Finalmente Bernardo presentó su argumento final, resumiendo toda la evidencia mostrada. Habló sobre la lucidez mental, los testigos y la carta personal. Dijo que negar este testamento sería negar la última voluntad de un hombre íntegro. El abogado de Adriana presentó su argumento final centrado en la duda razonable. Pidió al juez que considerara la vulnerabilidad de un anciano enfermo. El juez anunció que necesitaba tiempo para revisar toda la información presentada. Pidió que todos regresaran en una semana para escuchar su decisión final. Esa semana de espera se sintió como la más larga de la vida de Rosa. Trabajaba durante el día, pero su mente siempre regresaba al juicio pendiente. Mateo intentaba distraerla con conversaciones sobre la escuela y el futuro. Don Gilberto rezaba cada noche, pidiendo justicia para la memoria de su amigo. Bernardo se mantenía ocupado revisando cada detalle por si surgía algo nuevo. Adriana, por su parte, parecía haber perdido algo de su confianza inicial. Algunos rumores decían que incluso su propio abogado dudaba del caso. Algunos vecinos comentaban que la habían visto menos segura en el pueblo. Finalmente llegó el día en que el juez daría su veredicto esperado. Rosa se vistió temprano, sintiendo el estómago revuelto por los nervios. Mateo insistió en acompañarla, aunque fuera día de escuela importante. Don Gilberto llegó apoyado en Bernardo, mostrando cansancio pero también esperanza firme. Llegaron al juzgado encontrando la sala más llena que la vez anterior. Algunos vecinos del pueblo habían venido para mostrar su apoyo silencioso. Adriana llegó sola esta vez, sin la confianza arrogante de antes. Su abogado parecía nervioso revisando papeles una última vez antes de entrar. El juez entró y todos se levantaron respetuosamente esperando sus palabras. Pidió silencio absoluto antes de comenzar a leer su decisión escrita. Dijo que había revisado cuidadosamente cada prueba y cada testimonio presentado. Mencionó que la evidencia médica confirmaba claramente la lucidez de Ezequiel. También mencionó que los testimonios mostraban un patrón consistente de carácter genuino. Rosa sintió que el corazón se le detenía esperando las palabras finales. El juez declaró que no encontraba ninguna evidencia de manipulación indebida. Dijo que el testamento sería respetado completamente, según lo escrito originalmente. La sala se llenó de murmullos, mientras Rosa sentía lágrimas de alivio. Don Gilberto la abrazó fuerte, susurrando que la justicia finalmente había hablado. El abogado de Adriana recogió sus papeles sin decir ninguna palabra. Adriana permaneció sentada un momento, con la mirada fija en el suelo. Parecía procesar la derrota sin la furia que todos esperaban ver. Bernardo se acercó a Rosa, estrechando su mano con orgullo evidente. Dijo que pocas veces había visto a alguien defender la verdad con tanta calma. Sebastián, desde el fondo de la sala, sonrió satisfecho con el resultado. Sentía que su testimonio había ayudado a cerrar un ciclo importante. Los vecinos presentes comenzaron a felicitar a Rosa con palabras sinceras. Algunos admitieron haber dudado al principio, pero ahora se sentían avergonzados. Rosa los escuchó con humildad, sin guardar ningún rencor por esas dudas pasadas. Adriana salió de la sala sin decir ninguna palabra a nadie. Su abogado la siguió en silencio, cargando los papeles perdidos. Rosa la observó alejarse, sintiendo más pena que rencor en su corazón. Pensó que quizás algún día Adriana entendería el verdadero valor de las cosas. Bernardo se acercó felicitando a Rosa con un fuerte apretón de manos. Dijo que pocas veces había visto un caso resuelto con tanta justicia. Don Gilberto lloraba de alegría, abrazando a Mateo con cariño profundo. Decía que finalmente podía sentir paz sabiendo que su amigo sería honrado. Sebastián también se acercó felicitando a Rosa por su victoria merecida. Dijo que ahora entendía completamente por qué Ezequiel la había elegido. Rosa agradeció a todos los presentes por su apoyo durante este proceso. Sintió una gratitud profunda hacia personas que apenas conocía meses atrás. Regresaron a casa esa tarde, sintiendo un peso enorme finalmente liberado. La casa que antes era solo un lugar de trabajo, ahora era suya. Rosa caminó por cada habitación, sintiendo una mezcla de orgullo y responsabilidad. Tocó las paredes viejas, pensando en todos los años trabajados ahí. Recordó cada rincón limpiado con esfuerzo durante tantas madrugadas difíciles. Pensó en las palabras de Ezequiel sobre usar la casa para ayudar. Decidió en ese momento cumplir esa promesa de la mejor manera posible. Con el tiempo transformó parte de la propiedad en un pequeño refugio. Ofrecía comida y descanso temporal para viajeros sin recursos económicos. Quería que nadie pasara por la calle sintiendo la indiferencia que Ezequiel sintió. Mateo ayudaba activamente en este proyecto, aprendiendo el valor de servir. Don Gilberto pasaba sus últimos años tranquilos viendo crecer esa iniciativa hermosa. Decía que Ezequiel estaría orgulloso de ver su legado convertido en bondad. Rosa nunca olvidó sus raíces humildes, ni cambió su forma sencilla de vivir. Seguía limpiando y cocinando, como siempre lo había hecho con dedicación. La diferencia era que ahora lo hacía sintiendo verdadera libertad y propósito. Mateo creció estudiando gracias al fondo educativo dejado por Ezequiel. Eligió convertirse en abogado inspirado por el trabajo honesto de Bernardo. Quería ayudar a otras personas que enfrentaran injusticias similares en sus vidas. Recordaba siempre las palabras de su madre sobre actuar con honestidad. Decía que esa lección valía más que cualquier título universitario obtenido. Años después, Adriana envió una carta sorprendente dirigida a Rosa. En ella admitía haber estado equivocada sobre sus intenciones originales. Decía que había reflexionado mucho sobre las palabras escuchadas en el juicio. Pedía disculpas por su comportamiento hostil durante todo aquel proceso difícil. Contaba que después de perder, había pasado por momentos muy duros. Esos momentos la ayudaron a entender mejor el verdadero valor de la generosidad. Rosa respondió con generosidad, invitándola a visitar la casa algún día. Creía firmemente en segundas oportunidades y en el poder del perdón sincero. La historia de Rosa se extendió por el pueblo como ejemplo de honestidad. Muchos comenzaron a tratar a los desconocidos con más amabilidad y respeto. Nadie sabía si encontrarían otro viajero escondiendo una historia tan grande, pero todos entendieron que la bondad nunca se entrega esperando recompensa. Se entrega simplemente porque es lo correcto y lo humano de hacer. Rosa Elena Martínez pasó el resto de su vida recordando aquella tarde. Aquella tarde calurosa, cuando un vaso de agua cambió su destino entero. Cada vez que alguien tocaba su puerta cansado y necesitado, ella sonreía. Sabía que nunca podría predecir quién estaba realmente al otro lado, pero siempre, sin excepción, decidía ofrecer la misma bondad simple y honesta. Esa decisión constante se convirtió en el verdadero legado de toda su vida. El refugio que Rosa creó recibió con el tiempo un nombre sencillo y especial. Lo llamó simplemente Casa del Camino, en honor a los viajeros perdidos. Cada habitación llevaba una pequeña placa con palabras sobre dignidad y respeto. Visitantes de distintos lugares contaban después cómo ese refugio cambió sus vidas. Algunos llegaban sin nada y salían con esperanza renovada para seguir adelante. Don Gilberto murió varios años después, rodeado por la familia que había encontrado. Pidió ser enterrado cerca de donde descansaba su viejo amigo Ezequiel. Rosa cumplió ese último deseo, organizando una despedida llena de gratitud sincera. Mateo, ya convertido en abogado, continuó ayudando a personas sin recursos legales. Tomaba muchos casos sin cobrar nada cuando veía verdadera necesidad e injusticia. Decía que aprendió esa lección observando a su madre durante toda su vida. Rosa envejeció con la misma humildad que siempre la había caracterizado profundamente. Nunca se consideró rica a pesar de la propiedad que ahora poseía. Decía que la verdadera riqueza estaba en las personas que había conocido y en las que pudo ayudar gracias a la generosidad de un extraño cansado. Su historia se convirtió en un recordatorio simple, pero poderoso para todos. Un acto pequeño de bondad puede transformar no solo una vida, sino muchas. La de quien lo recibe y también la de quien lo entrega sin esperar nada. Con los años, la Casa del Camino se hizo conocida en toda la región. Viajeros de pueblos lejanos llegaban buscando un plato de comida caliente. Algunos se quedaban solo una noche. Otros permanecían varias semanas trabajando. Rosa nunca cobró nada a quienes realmente no podían pagar su estadía. Decía que el dinero de Ezequiel debía servir para sostener esa misión. Mateo, ya como abogado, ayudó a formalizar legalmente la fundación familiar. Quería asegurar que el legado continuara incluso después de que ellos faltaran. Don Gilberto, antes de morir, dejó una carta para Rosa muy especial. En ella agradecía haberle dado un propósito en sus últimos años de vida. Decía que verla crecer como mujer fuerte fue su mayor alegría tardía. Rosa guardó esa carta junto a la de Ezequiel en una pequeña caja. Las leía cada año en el aniversario del día que conoció al viajero. Adriana, después de su disculpa, visitó la casa solo una vez. Se quedó conversando con Rosa toda una tarde bajo el mismo árbol grande. Al despedirse dijo que finalmente entendía por qué Ezequiel había elegido bien. Nunca volvieron a verse, pero ambas guardaron un respeto silencioso y sincero. Así terminó, y a la vez continuó para siempre, la historia de Rosa y del viajero que cambió su destino con un simple vaso de agua.